la magia y la sorpresa. Una conciencia participante, una rítmica religiosa.
Solo podemos atender el mundo oracular.
Nos devoramos para comprendernos. Antropofagia. Antropofagia. Para encarnar las representaciones.
Continue. Chérie, tu me donnes ta passion et je trouve ça fabuleux. Je ne suis pas branché sentiment, je suis plutôt super amant.
Frankie Vincent es uno de los compositores más escuchados de la música soul de la isla de Guadalupe, que se encuentra en el Mar Caribe. Guadalupe es considerada por Francia como una región ultraperiférica de la Unión Europea. Curiosa palabra, ultraperiférica. El ultra parece revelar lo lejos que está la isla de Francia, país del que forma parte. Una distancia que implica 9 horas de vuelo al menos. La historia de la isla ha significado para los pobladores una primera colonización española, francesa después, pasando por una ocupación inglesa y por último y hasta ahora, de nuevo una administración francesa. La música de Vincent llegó a la infancia de una niña en la región de las Esmeraldas en Ecuador. Una niña que aprendió a bailar y mover las caderas con sus canciones.
Soy Juliana Ortiz Ruano, tengo 31 años, soy ecuatoriana de Esmeraldas y soy escritora y profesora de la universidad.
Juliana es autora de Fiebre de Carnaval, una novela publicada en 2022 por la editorial La Navaja Suiza. Esta historia se centra en Ainhoa, una niña de la isla de Limones en la región de Esmeraldas en Ecuador. Juliana nos presenta los lugares en los que creció.
Pero siempre se sabía cuándo llegaba, porque venía la ñaña Catucha, que tiene teléfono, a gritar que Don Chelo mandaba decir que le hirvieran el agua para el café, que ya estaba llegando. Cuando eso pasaba, las ñañas corrían como locas y ordenaban lo que ya estaba sobreordenado. Y lavaban lo limpio y se cortaban las carnes de los dedos, porque ya no tenían uñas de tanto comérselas esperando al papi.
Esta obra fue un proceso de investigación sobre la infancia. Para mí fue importantísimo poderme reconectar con el Caribe, ¿no? Y entender que también la experiencia caribeña tiene que ver en el Pacífico, del norte de Esmeraldas y sur de Colombia, compartimos esta experiencia caribeña también por la experiencia histórica de la esclavización, de la economía de la plantación. Al investigar la infancia, yo me encuentro con la etimología de infancia, que quiere decir enfance, digamos etimológicamente es enfance, viene de esta raíz latina, que quiere decir lo que no tiene voz. Y lo que no tiene voz no es que no tenga voz, o sea, que no pueda hablar, sino que no es escuchado y no tiene poder de decisión en la polis, ¿no? En el espacio público. Un infante no puede tomar decisiones sobre su propio cuerpo, ¿no? Y en ese sentido, en la novela hay varios niveles de... Porque yo me empecé a dar cuenta también de que hay muchos cuerpos que, por más allá de que hayan salido de la infancia como edad, siguen siendo cuerpos infantilizados. Los cuerpos femeninos, sobre todo los cuerpos racializados, son cuerpos vistos como cuerpos a tutelar, ¿no?, dentro del espacio público. Y yo quería ahondar mucho más en esa complejidad de este cuerpo tutelado. ¿De qué manera un cuerpo tutelado podía, de alguna manera, echar a andar sus potencias? Para mí era muy importante pensar en el llanto, en el grito, en los fluidos, ¿no? En todas las cosas que ella, aunque a veces, digamos que el personaje principal que narra la novela, a veces puede llegar a pensar o a sentir que sabe que están mal hacerlos, los hace, porque de alguna manera esa es su forma de echar a andar su potencia y revelar su mismidad, digamos, su corporeidad infante dentro del espacio de la tutelación.
En la ciencia y el debate público debe reinar la racionalidad. Esta facultad de pensar y hablar ha sido enseñada desde los lugares formales de educación, como la universidad. Pero sabemos que esos espacios no son accesibles para todos y que depende de la edad para asistir a ellos. La autora busca que el lenguaje de cuerpos tutelares o infantilizados también se reconozca como formas válidas para organizar la vida comunitaria. Entre estos lenguajes está la música.
el tema de la música, porque a mí se me hace súper fuerte poder narrar un territorio, incluso narrar Guayaquil sin la música, no narrar Ecuador sin la música. Ecuador es un país muy musical. Este es un recorrido por las diversas poéticas del Caribe que hicieron como una mirada descolonial a la lengua, un ejercicio de desentierro de la lengua africana, de las lenguas africanas, que fueron como encerradas, socavadas, prohibidas en la época de la plantación. Y él dice que en la poesía popular emerge este lenguaje, ¿no? Este lenguaje que él llama lenguaje nación. Y es muy interesante el concepto del lenguaje nación, porque no solamente es oralidad, sino que tiene que ver con otro tipo de encuentro, no con la voz. Tiene que ver con una pugna de una lengua que se impone sobre otra, pero que esta otra invade a la lengua impuesta a través de sonidos, balbuceos, una ritmología, una resistencia a ciertas letras. Pues eso en el Caribe tal vez puede ser un poco más evidente, pero yo lo veo bastante presente en las comunidades afrodescendientes del Pacífico de Esmeraldas. Y dije, bueno, yo quiero intentar hacer una especie de experimento o experiencia de lenguaje nación en el Pacífico ecuatoriano. Y eso fue lo que hice.
La idea de lengua nación la desarrolló el poeta de Barbados, Camau Braithwaite, quien explica que dentro de la poesía popular, es decir, en el lenguaje cotidiano, se encuentran las resistencias políticas y comunitarias de los pueblos que han sido oprimidos. En su caso, como en el de Juliana, sirve para traer la memoria de los ancestres que fueron esclavizados durante la época colonial. El lenguaje nación dignifica las expresiones populares como la sabiduría de los antepasados. Algunas de estas formas se encuentran en el canto, el rezo y los pregones.
Cuando él habla de cultura de música y de poesía popular, él habla específicamente de la música del carnaval. En Ecuador, que la educación es muy, muy, muy clasista, cuando uno viene de otro entorno, uno siente como que no tiene de qué hablar. En mi caso, yo había podido acceder a mucha lectura antes de entrar a la universidad, pero siento que como que el barrio, porque yo estoy en una pública, entonces la mayoría de mis compañeros eran de barrios, ¿no? Populares de Guayaquil. Como que el barrio era el lugar de lo íntimo, ¿no? Podíamos hablar del barrio en el bar, pero en el aula no había un espacio para hablar de lo popular. Y es que la academia siempre está haciendo una división jerárquica entre la cultura popular y lo académico, ¿no? Todo el tiempo. Aunque no lo digan, porque también hay muchos docentes que se ocultan detrás de lo que no se dice, ¿no? Pero las omisiones también son parte de la conspiración y de la omisión de estas otras culturas. Entonces, si no hay literatura, si tú no accedes a literatura donde puedas ver tu referencia, digamos, que puedas sentir que tus barrios puedan ser narrados, es difícil que tú puedas entender tu experiencia barrial como válida para o estética, ¿no? Cuando en realidad todo es estético.
Todo es estético, dice Juliana. Y pienso entonces en las frases con las que crecí. Lo dirás de chía, pero es de horchata, dice mi mamá. Cámara banda, ahí nos vemos. O el chale, con los cuales me identifico cotidianamente, pero no los usaría en un espacio académico porque no pertenecen al espacio del saber formal. Sin embargo, ser conscientes de los momentos en que usamos estas expresiones nos permiten reflexionar sobre su función y la sabiduría que comunican. Braithwaite decía que cada metáfora, cualquier cosa originaria, es el símbolo silencioso de algo mucho más profundo.
A mí, como persona de la frontera, siempre me ha parecido que la nación-estado es una ficción que tiene una distancia, digamos, que se extiende hasta ciertos territorios, ¿no? Digamos, en los centros de las ciudades, de los países, en el caso de Ecuador, en Quito, tal vez en Guayaquil, y ni siquiera en todo Guayaquil y no todo en Quito, sino, digamos, en los espacios a los que el poder les interesa, ¿no? Los centros de las ciudades, los centros turísticos, los centros históricos. Ahí podemos ver como un sentido de lo nacional, ¿no? Las personas han asimilado de alguna manera esta nacionalidad, este mestizaje.
Pensar en las lenguas nacionales o las lenguas oficiales de los estados-nación puede llevar a concluir que hay una forma única y estandarizada, una forma correcta de hablar. Pero al escuchar la novela de Juliana, y sí, digo escuchar, porque la música está inserta como parte de la narrativa, así como por el ritmo sonoro que construye en las palabras de sus personajes, la autora logra romper con la idea de que hay un solo español y una única forma correcta de hablar. Nos invita a aceptar que la lengua está viva y que se transforma de acuerdo a las necesidades de las comunidades que la hablan.
Entonces yo creo que la geografía y el espacio donde se desarrolla el poder hegemónico va a ayudar a que haya una pertenencia más creíble hacia lo nacional. En mi caso, como soy de la frontera y un lugar insular, es más difícil que yo entienda esa pertenencia porque compartíamos muchas cosas con Colombia, primero, ¿no? Acento, palabras, voces, pero también el Colombia, digamos, el Pacífico, que no es el acento famoso de Colombia, que es el acento paisa, ¿no? Sino el acento del lado del Pacífico. Y para mí, estas identidades son una lista que no se consuma nunca. Es imposible consumar en una sola identidad, digamos, en lo afrodescendiente, algo que se pueda definir y que sea tangible para la persona que crea que a través de lo que conoce esa identidad vaya a poder saber lo que pasa con un pueblo, ¿no? Porque las comunidades son muy complejas. En la comunidad afroecuatoriana hay la afroecuatoriana del río, digamos, del mar, pero está la afroecuatoriana de la sierra, que no tiene mucho que ver con nosotros. Tenemos cosas similares, pero no iguales, ¿no? Entonces, para mí las identidades siempre están en jaque, ¿no? Siempre están como en un lugar de incertidumbre y de complejidad. El gobierno, digamos, el Estado-Nación sirve como para... Porque es el mismo Estado-Nación el que nos dice que cada cuerpo pertenece a una geografía específica. Lo sabemos que no es así. En el caso de Ecuador siempre se maneja la idea de que en la costa no hay indígenas, pero recordemos que la palabra quichua quiere decir mar, ¿no? Entonces la gente quichua estaba en el mar, sobre todo. Entonces yo creo que es importante para mí llevar al límite la dificultad de las identidades.
Paso todo el día encaramada en el árbol que hay en el patio de la maminela, hablándole a las guayabas. En realidad le hablo más a los gusanos que viven dentro de las guayabas. Les pregunto cómo llegaron hasta el corazón palo rosa de estas frutas. ¿Cómo había sido posible una vida latiendo dentro de una guayaba, que no tiene ningún huequito por fuera, ninguna puerta de entrada? Poco después de la conversa me meto desesperada a una guayaba, agusanada a la boca, y la hago mía. Dentro, imagino la vida breve de los gusanos. Una vida invertebrada, blanquísima, que ahora pasa a ser parte de mi panza de muchacha huesuda. Termino repleta y a veces no quiero ni almorzar. Entonces empiezan los problemas. Que coma, mija, que usted parece que se va a quebrar, mamita. Mija, coma que se enfría, que una mujer flaca, demasiado flaquita está, es enferma, mija. ¿Usted quiere que le griten por la calle que es raquítica? No, pues, mija, tiene que comer. Pero yo me resisto a comer. Me da mareo. Pienso en los animales sin huesos hechos trocitos dentro de mi cuerpo. Me recorren entera y pasan a formar parte de mis líquidos, de mi sangre. Los veo salir de mi chepita como cuando la perra del vecino Remberto parió cerca de nuestro patio. Y yo, encaramada como siempre al árbol de turno, visualicé el milagro del hacerse perro partiendo a la fuerza el cuerpo de tu mami.
Los lenguajes no solo tienen que ver con un idioma. También hay comunicación en los cuerpos, las emociones y los vínculos afectivos. La violencia que no puede denunciarse de manera literal se anuncia de otras formas. Ainhoa está dentro de una familia sumamente patriarcal que hace que las mujeres tengan que callar y soportar opresiones cotidianas, pero a su vez son quienes organizan la vida diaria.
Y creo que mi creación de metáforas era también un poco pensando en cómo un cuerpo abusado sexualmente y todo el tiempo tutelado, cómo construye su lenguaje desde el desconocimiento del dolor, ¿no? Porque cuando tú eres niña, no, yo creo que puede ser dependiendo del espacio en el que estés, pero yo he visto que se ocultan muchas cosas a los niños en general. Entonces cuando tú eres niño o niña, tú vas construyendo tu espacio traumático desde el desconocimiento, desde la invención. Y creo que de ahí viene también esa creación de metáforas, porque Ainhoa se disocia un montón, Ainhoa mira un montón el árbol, sube al árbol, mira el viento, porque también algo le está pasando en el cuerpo, ¿no? Ella está embarazada también y algo le está pasando, pero no sabe lo que le está pasando. Y el cuerpo siempre se va a expresar, ¿no? El cuerpo se expresa de muchas formas opacas al lenguaje verbal, muchas formas opacas al lenguaje verbal. No sé, la gente que hace danza y teatro sabe qué dice el cuerpo sabe leer el cuerpo, ¿no? Y sabe lo que está diciendo un cuerpo por los hombros, por las manos, por el pecho, la voz que usa, el diafragma, la pelvis, un montón de cosas. El cuerpo siempre está comunicando cosas. Entonces lo que yo quería hacer era un proceso, un ejercicio de mirar esos lenguajes del dolor y del trauma que no fueran como lenguajes que se han utilizado, que se puedan utilizar con todo el conocimiento de lo que te ha sucedido, porque no es lo mismo que te pase algo sabiendo lo que te pasó, que no sabiendo lo que te pasó y no tener las herramientas ni el lenguaje para poder nombrarlo, ¿no? Y creo que ahí la poesía siempre acontece de esa forma, creo yo, desde la limitación del lenguaje. Entonces, para mí, yo en la novela también quería poner un poco en tensión la idea de lo nacional, ¿no? Porque es sumamente complicado poder sentir la pertenencia a una nación cuando no eres beneficiario de esa nación. Esmeraldas no es beneficiario de ninguna política pública de Ecuador. Esmeraldas es un espacio de donde se extraen los recursos de la petrolera, de los mariscos, de los puertos, de los ríos, de todo lo que se extrae, de las minas, de oro, etcétera, pero no, a Esmeraldas no regresa el capital económico ni el desarrollo, no, solo se extraen los recursos y le queda pues la marca de la contaminación, pero no llega nada de vuelta.
El carnaval en esta novela es un espacio de tiempo en el que se rompe el orden cotidiano donde aquellos cuerpos que estaban vigilados en casa salen, bailan y se contonean. Un espacio ambiguo que puede ser fulgor, pero al mismo tiempo un mecanismo de solo el justo descanso para la continuidad de la explotación.
Históricamente el carnaval tiene mucha presencia en los lugares afrodescendientes o donde hubo presencia negra, que son la mayoría de lugares en Latinoamérica, no solo que se fue borrando. Siempre hay que recordar que si hay haciendas, hubo esclavización. O sea, es como una cosa que no se puede como borrar. Se dieron cuenta que no podían solo extraer, los esclavizadores se dieron cuenta que no podían solamente extraer la fuerza de trabajo de las comunidades y no permitirles, digamos, tener una vida también. Ellos se dieron cuenta porque como la maquinaria de la esclavización no era un accidente ni era una cosa así banal, sino que era un sistema económico con reglas, con todo lo que implica un sistema legal, ¿no? También. Ellos se dieron cuenta que no les beneficiaba los cuerpos tristes, los cuerpos solamente cansados. Necesitaban tener espacios de ferias, espacios de donde el Estado pudiera desfogar para poder seguir extrayendo la fuerza de trabajo, que, bueno, es la forma de trabajo que heredamos también en Latinoamérica, de trabajar un montón y luego ir de fiesta, ¿no? Entonces, el carnaval también se convirtió como en la puerta abierta para que las comunidades afrodescendientes e indígenas pudieran celebrar sus santos, celebrar sus religiones, burlarse de los reyes, burlarse del poder, ¿no? Porque todo era un juego. Y en ese juego se permitía, de alguna manera, tener la posibilidad de sortear el día a día y poder permitirse incluso bailar y tocar sus tambores y ponerse la ropa que quisieran, disfrazarse, porque hay la posibilidad de ser ellos también. O sea, la gente dice el carnaval es el momento del disfraz. Yo no veo tanto como el momento del disfraz. Yo lo veo más bien como la posibilidad de hacer lo que no se te permite hacer por una temporalidad marcada por el trabajo y la extracción de tu fuerza de trabajo, ¿no?
Se estima que entre el siglo XVI y finales del siglo XIX, alrededor de 12 millones y medio de africanos y africanas fueron sacados a la fuerza de sus tierras de origen, esclavizados y llevados a América para ser vendidos. Pensar en todo el trabajo acumulado que hicieron estas personas y a quienes beneficiaron dice mucho sobre las élites de hoy. Sin embargo, Julián Ortiz nos cuenta que la historia de la esclavitud en América Latina es poco contada, casi escondida. Pareciera responder a una vergüenza por ese pasado, pero me pregunto si no es eso, sino más bien es un ocultamiento con algún propósito.
Entonces el carnaval es un espacio que no solamente desdibuja el tiempo, sino que permite hablar de cosas, en el caso de Esmeraldas, de cosas que no se podían hablar, de que el esclavo no podía hablar, digamos, de la esclavización misma, ¿no? La gente en Esmeraldas todavía se disfraza de esclavizada cuando es el carnaval y hacen un baile con machetes y un baile con telas y como se ponen como pintura roja. Porque en Ecuador, no sé cómo sea en México, pero en Ecuador se sigue como intentando no hablar de ese tema. tema, que no es un tema que nunca se ha hablado, porque el empobrecimiento que sufren las comunidades afrodescendientes hasta el día de hoy, la marginalidad que sufren en Latinoamérica, sigue siendo producto de esa masificación de fuerza de trabajo, de mano de obra sin paga. Entonces, el carnaval también fue un lugar en el que se podía hablar y se podía como tratar temas que no se podían tratar en la cotidianidad. El carnaval es muy potente, porque el carnaval permite decir con picardía la sensualidad que se le ocultó a los cuerpos afrodescendientes e indígenas, en caso de los indígenas por la infantilización que hay hacia ellos, y en el caso de los negros porque eran una amenaza, ¿no? Eran una amenaza sexual, demoníaca. Y el carnaval permite como sacar toda esa abundancia de la sexualidad, de lo erótico, que se tiene que reprimir para extraer la fuerza de trabajo.
Los árboles, en especial el de guayabas, entienden mi lengua, que no comunica una sola cosa con sentido. Si les digo que mi mami Checho es un estanque de agua, que huele a podrido delicioso, pero que luce bellísima, y que mi única forma de encontrar calma en mitad de la catapulta de pendejadas que pasan en el barrio es oliendo su pecho castaño lleno de poros abiertos, el árbol de guayaba se menea, verdea con sus hojas en mi cara y me enseña que las mamis, en su silencio y en su expulsión del territorio cercano, ellas también pueden amar.
Mientras escribo este guión, un pescado se cocina en el sartén. Espero que no se me queme mientras mi concentración está en el teclado. Pero el olor no puede hacerme indiferente y pienso en la escritura académica, que en su mayoría sigue apostando por la neutralidad en su redacción, escondiendo el yo que escribe.
¡Qué cosa tan engañosa!
Fiebre de Carnaval convoca un mundo sensible, unas cuerpes violentadas pero que gozan, una niña que escribe desde el desconocimiento de cómo expresar las opresiones que vive, pero muy segura sobre lo que su cuerpo siente, huele, saborea, escucha, le duele y le excita. Entonces, puede ser que dentro de la escritura también se infiltren los olores, sabores, sonidos, canciones, e incluso las formas en que movemos nuestros cuerpes. Escribamos con nuestras palabras arrabaleras, simples, mordaces, locales, inventadas, rítmicas o ausentes en el diccionario de la lengua española. Escribamos. Que la fiebre de carnaval nos engulla frente al teclado, el papel, la mesa, la pared o el baño. Nuestras palabras son resonancias de nuestros antepasados. Los míos no fueron escritores, pero sí narradores. Y nosotros podemos resignificarlos en la repetición de sus expresiones y ritmos. Algo que disfruté enormemente de leer Fiebre de Carnaval es la capacidad de Juliana de hacer hondas las palabras al darle significados difusos pero profundos. Por ejemplo, cuando describe a una madre como un estanque de agua, puede parecer una imagen poco habitual y no muy linda para hablar de la maternidad. Pero después, una entiende que el agua estancada es como una mujer atrapada en el espacio doméstico, pero siempre en la tensión de querer salir, hacer más en el mundo, y como el estanque de agua está en la tensión de desbordarse, mostrando que las madres son mujeres que se excitan y desean. ¿Acaso ese no es el poder de escribir? ¿Hacer profundas las palabras? Me voy yendo porque sí se me está quemando un poco el pescado. Pero antes de irme, gracias a Juliana Ortiz por los múltiples intentos para esta entrevista, a pesar de los apagones y que logramos gracias a una suerte de un viernes por la mañana. A Paulina Castañeda, quien leyó los extractos de Fiebre de Carnaval que escuchamos durante este episodio. Gracias a Ricardo López por el trabajo de edición y a Ana Valencia Pampi por la postproducción. El guión y entrevista de este episodio lo hice yo, su servilleta y Caterina Sicardo Reyes. Para irnos, escucharemos una de las recomendaciones de Juliana Ortiz, una canción que le hace sentir la fiebre de carnaval. Es La Lupe con Fever.
Never know how much I love you, never know how much I care.
Y se pone de pie y levanta los brazos como una mala bailarina de flamenco. Mueve los brazos y acentúa las palabras, tanto que parece que hablara otro idioma. Y yo la imito y grito también. Mastico las palabras. Las muerdo como ella, como si estuviera chupando un mango maduro, grande, despacito.
El mundo no datado, no rubricado.
Sin Napoleón. Sin César.
Engullimos lo producido y lo bailamos para rehacerlo. Nos devoramos para comprendernos.
Pensar es el gozo. Es nuestro derecho.
Antropofagia. para encarnar las representaciones.